La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Preparan la destitución de la alcaldesa de Tequila, Lorena Marisol Ramírez. El cabildo sesionará esta noche. Se deslindan los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan de Congreso que promueve masculinidades tradicionales. Suspenden trámites de pasaportes por fallas en el servicio de Internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suman 8 muertos por la aplicación de suero vitaminado en Sonora. Rescatan con vida a segundo trabajador que permanecía atrapado en una mina de Sinaloa. Uno de sus compañeros fue localizado sin vida. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica lluvia en gran parte del país. Jalisco con temperatura cálida. Guadalajara amaneció a 14 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo soleado, no hay probabilidad de lluvia, el sol se ocultará a las 19 horas con 10 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, mitad de semana, es miércoles 8 de abril, y a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saludo a su servidor Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde. Por lo pronto, vamos a los detalles de la información. Revisemos qué es lo que está ocurriendo en Tequila, un municipio inmerso en la crisis desde hace ya varios meses. Un problema encabezado, así se ha consignado, por quien fuera el presidente municipal, Diego Rivera, quien hoy permanece tras las rejas en el penal del Altiplano. Tras su detención, se designó a Lorena Marisol Ramírez como la alcaldesa interina, y lo cierto es que desde su designación ha habido muchas opiniones encontradas, y lo cierto también es que el municipio no termina de levantar. En este contexto, hay mucha expectativa porque, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, en las próximas horas, al filo de las 7 de la noche, el Cabildo de Tequila sesionará buscando destituir a la alcaldesa interina y designar a quien hoy ocupa la sindicatura del municipio como el nuevo presidente municipal. ¿Qué dice la ciudadanía tequilense al respecto? Gustavo Cárdenas, muy buenas tardes. Adelante.
Muy buenas tardes, Ricardo Camarena. Pues es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, y se ha hablado desde que se empezó a especular, desde que salen estos desplegados, estas voces del propio territorio de Tequila señalando la posible destitución y la suplencia de la hoy presidenta municipal de Tequila, y bien lo señalas, después de la detención de quien fuera el exalcalde, hoy es un N, hoy está privado de la libertad en manos de las autoridades, y hablo de Diego N., quien fue señalado como presidente municipal de tener nexos con el crimen organizado. Y efectivamente ya se venían las críticas desde algunas sesiones de cabildo que vimos en las redes sociales, que no se podían poner de acuerdo entre los regidores de oposición, los regidores de Morena, que es el partido que en este momento, pues digamos, lo está en el poder en este municipio Pueblo Mágico, y de ahí se desató el tema en redes sociales, las críticas por lo que parece ser en la opinión de muchos de los pobladores de Tequila, pues la ineficacia y la ineficiencia para operar un municipio tan importante como lo es este Pueblo Mágico, referente no solo a nivel nacional por el tema de Tequila, sino a nivel internacional. Tequila es uno de los municipios al interior de Jalisco más importantes, y seguramente a nivel región y a nivel nacional. Entonces, pues ante, digo y entre comillas, para unos tequilenses es la inoperatividad de esta presidenta municipal, pues se viene este tema de la posible sustitución, de quitarla y poner a otro personaje, otra persona que esté al frente de esta administración pública. Vamos a escuchar a Luis Antonio. Luis Antonio es un jefe de familia, es un empresario local, es un comerciante del municipio de Tequila, quien señala que sí, efectivamente, las voces, al menos de los ciudadanos, de muchos de ellos, allí en el Pueblo Mágico, pues es de que no se tiene la operatividad necesaria por parte de una autoridad como lo está haciendo esta presidenta municipal interina. Lo que vamos a escuchar a continuación solamente es la opinión de un poblador, es Luis Antonio Tequilense, que hasta el momento no tiene muy buena referencia sobre lo que está ocurriendo en su municipio. Es decir, pues para él ha sido una presidencia municipal que no ha dado el ancho respecto a lo que ellos necesitan en ese Pueblo Mágico. Escuchemos a Luis Antonio.
Sí, mi estimado Gus.
Sí,
lo tenemos listo, adelante.
Ah, súper, vamos.
Mira, como tequilense, como ciudadano, pues veo la figura de una persona que no tiene voz ni voto, no tiene experiencia, no tiene la fuerza de dirigir un municipio tan importante, tan grande, en extensión territorial, con tanto tema, ¿no?, de economías, industria, turismo, recursos naturales, culturales. Definitivamente la chica, pues no cuenta con la experiencia de dirigir un municipio de esta magnitud. Entonces, esperemos y la quiten.
Bueno, pues insisto, Ricardo, que esta es una opinión de un tequilense, pero que se ha replicado en las redes sociales en medio de estos desplegados, este sospechosismo de la posible suplencia para esta presidenta municipal interina, que hemos de alguna manera dado cuenta y escuchado ya en varias ocasiones, pues que si bien ya a los comerciantes ya no se sienten acosados, si bien desapareció el tema de la búsqueda de sacar raja económica o política de absolutamente todo en el municipio de Tequila, pues el tema de la necesidad de tener alguien fuerte o alguien responsable o alguien que esté a la altura y que dé el ancho para una presidencia municipal como la que tiene Tequila Pueblo Mágico, y la responsabilidad, como bien lo escuchábamos por parte de este ciudadano tequilense, pues eso se ha replicado y ha tenido consecuencias, porque hoy estamos en espera de que efectivamente a las 7 de la tarde se lleve esta sesión extraordinaria de Cabildo y se tome una decisión. Si Lorena, familiar por cierto, porque apellida también Rivera, como el expresidente municipal hoy detenido, la presidenta municipal interina Lorena, pues se queda al frente o será sustituida por otra persona. Es el reporte que yo te tengo.
Bien, Gus, te agradezco mucho la información y estamos claro al pendiente.
Claro que sí, muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas y la persona que podría sustituir a la alcaldesa interina, Lorena Ramírez, sería, como le decía usted, el síndico Fernando Contreras. Hoy en Buenos Días Metrópoli se charló precisamente con Fernando Contreras y Griselda Torres Zambrano con los detalles. Esta es la información.
Mientras Diego N. permanece recluido en el penal del Altiplano, acusado de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, Tequila se prepara para elegir a su tercer alcalde. A las 19 horas de este miércoles, el Pleno del Cabildo realizará una sesión extraordinaria para sustituir a Lorena Ramírez, quien en medio de la crisis política y de seguridad que generó la aprehensión de su antecesor, tomará las riendas del Pueblo Mágico.
Desde el día lunes se presentó la solicitud para la convocatoria. Es un proceso donde los regidores, pues según sus facultades, se prevé que tienen la posibilidad de solicitar la sesión, y si no existiera una convocatoria realizada por la presidenta, pues en este momento, al día siguiente, que es el día martes, se presentó ya la convocatoria con la fecha del día de hoy a las 7 de la noche.
Esta es la voz del síndico Fernando Contreras, quien se perfila como el próximo alcalde. El abogado de 31 años de edad, con maestría en juicios orales, regresó al ayuntamiento tras 5 meses de licencia, solicitada en su momento por las amenazas en su contra por parte de Diego N.
Nuestro municipio ha pasado varios momentos complicados económicamente y, bueno, los acontecimientos pasados, que necesitamos trabajar arduamente para volver a levantar y que recupere esa imagen que tenía ante el turismo, porque uno de los principales fuentes de ingresos es el turismo. Entonces sí nos vio muy golpeado todo lo que pasó, la detención y luego el siguiente acontecimiento, que creo que será uno de los principales ejes que se debe de trabajar.
Sí. ¿Y cómo ha marchado Tequila luego de la detención del exalcalde por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y del apoyo que les prometió el propio gobierno del estado?
Bueno, en primer orden, en cuestión de seguridad, reconozco y agradezco la participación del estado, en primer orden, y segundo, la participación del gobierno federal, porque es de conocimiento público que nuestro comandante o nuestro comisario de seguridad pública, pues es una persona que estuvo en su momento como militar. Por consiguiente, pues creo que en ese sector que es seguridad pública, fortalecidos y contentos los habitantes del municipio de Tequila y su servidor, claro.
La detención del exalcalde Diego N. y los narcobloqueos del 22 de febrero por el abatimiento del Mencho, líder del cártel Jalisco, afectaron de manera significativa la afluencia turística durante el presente periodo vacacional, por lo que Fernando Contreras considera urgente levantar la imagen de uno de los principales atractivos de Jalisco.
Bueno, en este periodo vacacional creo que no nos fue como otros años. Sí bajó mucho, mucho el tema del turismo. Yo creo que un 60, un 70% de lo que habitualmente teníamos en nuestro municipio en estas fechas fuertes, y que los negocios las esperaban con ansias, porque al final de cuentas eso son pocas fechas que tenemos así de tanto turismo actualmente. Entonces, en esa parte sí nos fue un poco mal.
Aunque con el apoyo de la Federación y el Estado mejoró la seguridad, Fernando Contreras señala las deudas que todavía tiene la administración municipal con la población.
Pues bueno, creo que los primeros ejes que se deberían de cuidar son los servicios básicos municipales. La persona que quede debería de cuidar el tema de la recolección de basura, que es un tema muy importante para los tequilenses, el tema del agua potable, que llegue agua a sus casas. El tema del fortalecimiento de la seguridad, bueno, ahorita estamos apoyados y creo que estamos bien en esa parte. El tema de las licencias, como le comenté, darle certeza jurídica a los negocios, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Y el tema de fortalecer, tratar de tener, de traer con ello fuentes de empleo para los tequileños, porque el mercado y la industria agavera ha bajado mucho.
Todos tenemos posibilidad, pero se respetará la decisión del pleno, ya sea que ratifique a Lorena Ramírez o que nombre a un sustituto, indica Fernando Contreras, quien a partir de esta noche podría convertirse en el nuevo alcalde de Tequila.
Y pues bueno, Fernando Contreras es un abogado de profesión de 31 años de edad, originario de Tequila. Prácticamente toda la vida ha estado en Tequila, menos la parte de los estudios, que concluyó una maestría en juicios orales y derecho penal, que participó en esta elección como síndico y que fue electo por el pueblo, y que su única intención es servir, porque el pueblo es del pueblo y para el pueblo. Esa sería mi presentación.
Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
Y por supuesto, respecto a este tema, le mantendremos a usted bien informado, siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta sesión de Cabildo, en el que se perfila, como lo escucha usted, la destitución de la presidenta municipal interina Lorena Ramírez, la designación, en caso de que logre negociarse y se consigan los votos suficientes, del síndico Fernando Contreras como presidente municipal de Tequila, el tercer presidente municipal de la actual gestión de este municipio de la zona Valles de Jalisco, municipio en crisis desde hace meses, que ha impactado de manera directa a su ciudadanía, a su comercio, a su dinámica turística, a su dinámica comercial, en un clima complicado, indiscutiblemente, en materia de violencia, de inseguridad, de extorsiones, de amenazas, que hoy mantiene tras las rejas, todavía sujeto a una serie de acusaciones delicadísimas, a Diego N., el exalcalde, allá en el penal del Altiplano. Permítame hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Bueno, la de este miércoles ha resultado una mañana complicada, por no decir infructífera, para aquellas personas que acudieron a alguna de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar, por ejemplo, su pasaporte. La realidad es que, pues, simple y llanamente no pueden hacerlo, no pueden concluir el trámite porque, pues, no hay sistema. José Luis Jiménez Castro nos comparte los detalles. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, déjame comentarte dos cosas, una noticia buena y una mala. La mala, poco antes de las 8 de la mañana, se cayó el sistema, sobre todo el internet, en las oficinas de relaciones exteriores a nivel nacional, a nivel nacional, eso implicó la delegación aquí en Jalisco de Avenida, de Plaza Patria, también la de Avenida Guadalupe, la de Tlaquepaque, la de Tonalá, entre algunos otros lugares, además de oficinas de enlace y otras delegaciones a nivel nacional. Poco antes de las 8 de la mañana, la gente que iba llegando con su cita para tramitar el pasaporte se topó con esta triste noticia. La noticia buena es que a las 12:20 el servicio regresó a la normalidad, 12:20 del día. De tal manera que ahorita en estos momentos hay una cantidad de tumultos impresionante en las delegaciones de relaciones exteriores. Mucha gente haciéndose bolas, empleados pues haciendo lo que puedan hacer para tratar de que estos trámites salgan hoy mismo, porque de lo contrario tendrían que regresar mañana. Y hay mucha gente, como tú lo sabes, Ricardo, que por ejemplo aquí en Jalisco nos visitan de poblados cercanos o de otros estados de la República, como Michoacán, como Zacatecas, que vienen a tramitar aquí también su pasaporte. Por lo pronto ahorita hay tumultos, piden a la gente con presión. Si usted tenía cita en relaciones exteriores para el día de hoy, tómale en cuenta que pues si iba a salir a las 2 de la tarde, va a tener que salir como a las 4, porque si fueron casi 4 horas de retraso precisamente para tramitar el pasaporte. Reitero, a las 12:20 el servicio se reanudó, pero el daño ya está hecho, así que vamos a ver de qué manera se atiende todo esto. Pues mi querido Ricardo Camarena, es lo que te puedo informar en torno a los pasaportes. ¿Alguna pregunta, compañero?
Pues seguramente más de alguna persona, José Luis, al ver la situación, se regresó a su casa, tocará, pues no sé si tramitar otra cita, si les van a respetar la que tenían asignada para el día de hoy, si se van a extender en el horario para poder desahogar todos los compromisos.
Mira, lo que nos han informado de aquí, de la delegación Jalisco, es que se va a atender hasta la última persona, ¿sí? Pero esa última persona que empezaba a salir a las 11, 12 del día, va a tener que salir a las 7 de la noche. Pero bueno, ya no la pidan con chongo, ya que se tramite todo esto, querido Ricardo.
Bien, pues te agradezco mucho el reporte, mi estimado Huicho, y estamos, por supuesto, al pendiente.
Sí, y una cosa más, dime. Ricardo, independientemente de este asunto, otra vez están podando árboles en la avenida Mariano Otero, ahora a la altura de la Expo Guadalajara, está generando otro atorón vial impresionante. Si usted viene por Mariano Otero a la altura de Plaza del Sol de la Expo Guadalajara, va a tener que esperar por lo menos unos 20 minutos, ¿no? Entonces va un llamado al señor Romo, al director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué no lo hacen esto en la noche y no ahorita? Porque están desde las 9, 10 de la mañana, ahorita que es mediodía, es un caos total ahí en la zona. ¿Por qué no lo hacen de noche y no en estos momentos? Porque además cortan el follaje, Ricardo,
sí,
lo tiran al piso y ahí lo dejan. No, está tapando un carril, ni siquiera lo echan a un camión o algo por el... No, lo dejan ahí en el piso y pues todo el mundo se tiene que desviar. Así que bueno, tómalo en cuenta, Mariano Otero, a la altura de Expo Guadalajara, un verdadero caos porque los señores están podando árboles.
Que seguramente será Huicho, parte de este programa preventivo, ¿no?, de cara a la temporada de lluvias, pero pues caray, la estrategia, la logística es la que uno termina cuestionando.
Así es, háganlo de noche, por el amor de Dios.
Bueno, mi estimado Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a otros temas, a un asunto del que platicábamos con usted el día de ayer en este espacio y que se ha convertido en, pues, un tema incómodo para los gobiernos, por ejemplo, el de Jalisco, el de Guadalajara, el de Zapopan, y que está relacionado con un congreso de masculinidades, el Congreso Fearless, que se va a realizar en algunos días más en el Santuario de los Mártires. Y el tema llamó la atención porque en la página web de los organizadores de este evento figuraban en primerísimo lugar los logotipos del gobierno de Jalisco, del de Guadalajara, del de Zapopan y el logotipo de Guadalajara, Guadalajara, que es una marca que administra el IMEPLAN, es decir, es una marca de gobierno. Lo que se cuestionaba es por qué estas entidades públicas estarían patrocinando o auspiciando un evento particular por el que se cobran boletos de hasta 7,000 pesos con recursos públicos. ¿Por qué estarían apoyando estas entidades públicas a este evento de particulares, por el que hay que pagar, no es un asunto público, que además tiene tintes religiosos. Bueno, el escándalo se generó sobre todo en las redes sociales, lo que obligó a las autoridades, tanto estatales como municipales, a salir y a dar una explicación. No más que una explicación, un paso a un lado. El gobierno de Jalisco se ha deslindado ya públicamente de este congreso. Dice que no participa en la organización o en el patrocinio de este evento. Enfatizó que se trata de una iniciativa privada y que ellos no tienen absolutamente nada que hacer. En el mismo sentido, se pronunció también el ayuntamiento de Zapopan y hasta hoy en la mañana, salió el ayuntamiento de Guadalajara a aclarar que tampoco patrocina este congreso de masculinidades conocido como Fearless. Dice el gobierno tapatío que no está invirtiéndole nada a este proyecto, aunque hay algunas voces que aseguran que incluso le habría entrado con una cantidad de dinero. Sin embargo, después de que truena este tema, pues obviamente desaparecen los logotipos, ¿no?, de la página de este congreso, salvo uno, el de Guadalajara, que pertenece o que administra o del que es responsable el IMEPLAN. Yo no se preguntaría además qué está haciendo el IMEPLAN metido en este tema. Y repito, lo que de alguna manera se cuestiona en este caso es la participación de gobiernos que con dinero público estarían apoyando, financiando, patrocinando un evento que, insisto, se cobra. Ahí está, al margen, ¿no?, de la ideología y de las corrientes de pensamiento que se promuevan en este tipo de eventos, pero ahí está precisamente el debate. Dicen que no tiene nada que ver y uno se pregunta entonces, ¿por qué aparecieron ahí los logotipos? ¿Quién los puso? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Se los regalaron? ¿Fue creatividad? ¿Fue un error? ¿Y por qué permanece el de Guadalajara? Este evento del que le platico, del que se ha venido conversando mucho desde el pasado fin de semana, se presenta o se vende como el mayor encuentro sobre masculinidades en América Latina. Participan ponentes internacionales y plantean un enfoque de desarrollo personal masculino vinculado a corrientes religiosas conservadoras como el Regnum Christi. Un evento que se va a llevar a cabo en algunos días más, del 17 al 19 de abril, ahí en el Santuario de los Mártires, y que ha generado cierta controversia porque presuntamente promueve los roles de género al contar con personalidades defensoras de la familia, como el polémico Eduardo Verástegui. De alguna manera, pues esto terminó resultando un tema muy, muy incómodo para el gobierno de Jalisco, el de Guadalajara y de Zapopan, que hoy simplemente dicen que no tienen nada que ver. Y la pregunta prevalece. Entonces, ¿por qué aparecían sus logotipos en esta publicidad en primerísimo nivel? Eran los primeros que aparecían. ¿Y por qué, si no tiene el gobierno nada que ver, permanece el logotipo de Guadalajara? Pero ahí está el seguimiento de este tema, del que incluso algunos radioescuchas nos preguntaban el día de ayer. Bueno, vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información en Buenas Tardes. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Prepara la destitución de la alcaldesa de Tequila, Lorena Marisol Ramírez. El cabildo sesionará esta noche. Se deslindan los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Zapopan de congreso que promueve masculinidades tradicionales. Restablecen la tramitación de pasaportes tras lograr componer el servicio de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Suman 8 muertos por la aplicación de suero vitaminado en Sonora. Rescatan con vida a segundo trabajador que permanecía atrapado en una mina de Sinaloa. Uno de sus compañeros fue localizado sin vida. Le recuerdo que este miércoles se pronostica una temperatura máxima de 30 grados aquí en Guadalajara, el termómetro marca 29, y vámonos a más información, lo más importante, en materia de seguridad, ¿qué ha ocurrido durante las últimas horas aquí en las calles de Guadalajara? Edgar Flores está listo ya con su reporte, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues ha sido una jornada un tanto violenta durante las últimas horas en lo que tiene que ver con seguridad en la zona metropolitana. Y voy a comenzar platicándote sobre esto que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, un hombre que fue localizado sin vida en una ladrillera de la colonia Juan de la Barrera, muy cerca de la antigua carretera Chapala. El reporte lo hizo su familia luego de que lo encontraran boca abajo en medio de un charco de sangre. Cuando llegan las unidades de la comisaría municipal, se percatan que este hombre había sido víctima de una agresión a tiros y fue la valoración de los servicios médicos de la Cruz Roja la que permitió saber que recibió dos impactos, uno de ellos en la espalda y otro más en la cabeza. De acuerdo a cómo fue encontrado el cuerpo por la posición, hay la hipótesis de que este hombre fue primero sometido y después lo obligaron a hincarse para entonces propinarle el conocido como tiro de gracia. Una víctima de 41 años de edad, identificada como vecino de la zona. Hasta el momento no hay datos de causantes y, bueno, pues la búsqueda de indicios como casquillos fue complicada. Esto debido a que la zona es carente de servicios públicos municipales. En una brecha de terracería donde fue encontrado este hombre, todo se habla de una agresión directa. En tanto, la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso. Otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada de hoy en la colonia El Carmen, muy cerca de la avenida Colón, casi el cruce con Apuetes, donde un joven de aproximadamente 28 años de edad fue atacado a tiros cuando caminaba con rumbo a su vivienda. La víctima fue localizada con dos impactos, uno de ellos en la espalda y otro más en el glúteo, y de acuerdo a lo poco que pudo referir a policías municipales de Guadalajara, es que él iba caminando cuando de pronto escuchó el ruido de una moto, posteriormente las detonaciones, y luego cayó herido. No supo referir algún dato de sus agresores. La víctima fue llevada en estado grave de salud hasta un puesto de socorros, sin que se tenga todavía claridad de cuál fue el móvil del ataque. Este joven pues sigue recibiendo atención médica, se sigue reportando en estado crítico, sobre todo por el impacto que recibió en la parte posterior del tórax. En tanto de los agresores, bueno, pues no se sabe absolutamente nada. Yo quiero también comentarte sobre lo que ocurrió anoche en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas ahí en el periférico poniente, casi al cruce con periférico, en la colonia del Bajío del municipio de Zapopan. Ahí para las escaleras de ingreso a este edificio llegó un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad pidiendo ayuda del personal de seguridad privada que custodia las instalaciones de este Poder Judicial de la Federación, refiriendo que, bueno, pues había estado privado de la libertad y que finalmente sus captores lo liberaron y solicitaba urgente ayuda debido a que presentaba algunas huellas de violencia y tortura. Esto fue motivo para que de inmediato el personal de seguridad privada hiciera el llamado a la comisaría municipal. Pocos minutos ya estaban ahí comandantes y elementos de la policía zapopana, confirmando en el diálogo que tuvieron con esta persona que efectivamente había estado 10 días privado de la libertad y aparentemente, imagínense ustedes qué tragedia, pues lo habían confundido y eso fue motivo por el cual lo liberaron en una brecha del poblado de Nestipac, ahí mismo en Zapopan, luego de haberle aplicado actos de tortura como tablazos en los glúteos, las piernas y la espalda. Perdón. Este hombre dijo haber caminado por la brecha hasta llegar a una zona con viviendas. La gente lo apoyó con algo de dinero para poder entonces tomar un nuevo mototaxi y que lo dejaran sobre la carretera Nogales. Caminó desde entonces, o desde ese punto, hasta llegar al Poder Judicial confundido y aturdido por la golpiza que le propinaron, pensando que era la Fiscalía de Jalisco, para pedir ayuda. Finalmente fue valorado por los servicios médicos de Cruz Verde, informando que presentaba lesiones que eran de consideración, requería urgente el traslado hospitalario. Ya con una investigación preliminar se pudo saber que tenía o contaba con una denuncia por desaparición interpuesta por su familia. En tanto, bueno, pues ya agentes de la Fiscalía del Área de Secuestros están haciendo lo propio para indagar a ver si este hombre puede dar cuenta de en qué lugar lo mantenían cautivo y datos de sus plagiarios. La investigación sigue abierta y este hombre recibiendo atención médica. Luego también comentarte de un fuerte incendio que arrasó con la planta alta de una vivienda en la colonia Santa Cecilia de Guadalajara, muy cerca de la Avenida Artesanos. Ahí, bueno, pues se movilizaron varias unidades y motobombas de bomberos de Guadalajara. Esto debido a que los reportes daban cuenta de un fuerte incendio ubicado sobre la calle Ricardo Castro, que consumía pues la planta alta de esta casa habitación y donde se escuchaba un hombre gritando por auxilio. Al arribo de los bomberos de Guadalajara, habrá que reconocer la labor que hizo el escuadrón de lobos de la policía tapatía, porque estos elementos, que fueron los primeros en llegar, ingresaron por una escalera de caracol y entre las llamas rescataron a este hombre de 35 años sin que padeciera lesiones. Es decir, la oportuna intervención permitió que este hombre saliera ileso, una que únicamente fue atendido por paramédicos de una intoxicación por inhalación de humo, pero no por quemaduras. Y posteriormente bomberos ingresaron para poder atacar el fuego, el cual se sabe consumió en seres propios de 3 recámaras. Y hasta el momento, pues no hay datos que puedan revelar qué fue lo que originó la deflagración. La vivienda en la planta alta, pues declarada como pérdida total, y ya personal de gestión de riesgos de Bomberos de Guadalajara, pues haciendo lo propio para poder conocer el origen de este incendio. Y finalmente comentarles, estimado Ricardo, esta emergencia que se vivió durante la noche de ayer en la colonia El Fresno, sobre la calle Tabachín. Se hicieron varios reportes al cruce con eucalipto de vecinos que referían de un sujeto agresivo armado que amenazaba no solo con autolesionarse, sino también con disparar en contra de quienes se le pusieran enfrente. Esto generó un acordonamiento muy amplio por parte de la policía de Guadalajara, que incluso echó mano de su escuadrón y operativo de fuerzas de reacción especial, debido a que los familiares, cuando llegaron los policías, confirmaban que efectivamente el hombre estaba armado, pero además tenía en su poder una especie de metralleta con la que estaba amenazando a sí mismo, así como con pues causar lesiones a parte de su núcleo familiar. Se hizo una intervención por parte de psicólogos de la Policía de Guadalajara, es el área especializada para atención en crisis, y a través de la vía telefónica se estuvo por casi 2 horas persuadiendo a este hombre para que entregara el arma y que finalmente se pudieran descartar riesgos. También habrá que reconocer la labor que hicieron los psicólogos de la Policía de Guadalajara, porque pues esto dio resultados positivos, muy tarde sí, pero finalmente el hombre a través de su hija entregó el arma. Y después fue ya sometido y entregado a las autoridades. Se descartaron heridos, no hubo necesidad de hacer una sola detonación y tampoco un ingreso forzado, que era lo que se temía, porque bueno, pues esto nos explicaban las autoridades, en caso de que los oficiales entraran y se vieran en riesgo inminente, pues seguramente este hombre iba a quedar abatido por las fuerzas policiales. Por fortuna no fue así. El hombre fue derivado a un hospital psiquiátrico, eso fue lo que ordenó el Ministerio Público. En tanto, bueno, pues las autoridades aseguraron el arma para dar parte al Ministerio Público Federal por ser un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, mi estimado Ricardo, es lo más relevante en temas de seguridad.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, vamos a platicar con usted acerca de un tema que indiscutiblemente ha dado de qué hablar, no solo en el transcurso de los últimos días, sino, bueno, ha sido un tema que se convirtió en nota en distintos momentos durante los últimos años. Y me refiero a este conjunto escultórico de Sergio Garbal, conocido como Las Tres Gracias. Digamos, un proyecto que arranca durante la administración de Enrique Alfaro, cuando era presidente municipal de Guadalajara, y echó a andar un proyecto orientado a la promoción del arte urbano, que pues se llevó más o menos 60 millones de pesos, y particularmente en el caso de Las Tres Gracias se realizó una erogación que ronda los 12 millones de pesos, un proyecto que demoró años con incumplimientos por parte del artista, que incluso le valieron multas por más o menos 1.7 millones de pesos, pero bueno, finalmente las terminaron 4 años después, las colocaron ahí en Lázaro Cárdenas, y lo cierto también es que pues este conjunto escultórico terminó siendo objeto del vandalismo. La falta de vigilancia, la falta de supervisión provocó que a la postre, pues estas tres piezas terminaran vandalizadas, desmanteladas. Quedó, pues, estas tres gracias en la desgracia. Y esta semana sabemos de su reubicación sin mayor explicación al respecto. Para platicar sobre el tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al regidor tapatío José María Martínez. Regidor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. Te agradezco mucho que puedas abrir este espacio para dar nuestra opinión a quienes nos escuchan.
Pues para arrancar la conversación, regidor, ¿los consultaron a ustedes, consultaron a los regidores respecto a la ubicación de las tres gracias?
No, y no es la excepción, Ricardo, ha sido el estilo de quien gobierna hoy Guadalajara, de la presidenta Verónica Delgadillo, asumiendo prácticamente una posición casi de dueña de los asuntos públicos que corresponden a Guadalajara. Nunca consulta al cabildo, nunca hace mayor trámite que le obliga a la propia ley, y en ese caso tampoco fue la excepción. Pese a que hay dos comisiones que tienen que revisar este asunto, en particular la Comisión de Barrios Nacionales y Monumentos y la de Hacienda, que nos tendrían que haber dado su opinión y también en consecuencia si esto tiene un costo. El trasladar, primero desmontar, porque es un costo que absorbe el municipio, y después el propio traslado, y después volver a colocar, ¿no?
Y justo quería preguntarle eso, regidor, es decir, ¿cuánto le va a costar a los tapatíos esta intervención y qué tipo de justificación hay detrás de esta?
No sabemos, porque no ha habido de parte de la presidenta esta obligación que le marca la ley de poder consultar a quienes son parte del ayuntamiento y en consecuencia saber un estudio, ¿no? Y cuánto va a costar no solo las grúas, desmontar la parte de hacer de nueva cuenta las bases de estas tres esculturas de Sergio Garval. Incluso, Ricardo, creo que el dato que tiene es menor, porque están refiriendo solamente el dato de los 12 millones del costo de producción y de pago al artista. Pero recordarás que en esa parte donde establecieron estas tres esculturas en Lázaro Cárdenas y Fuelle, se hizo también una intervención a costa del erario del Guadalajara, sí. una infraestructura para poder ser visitadas las esculturas. Uh-huh. Se hizo un pasaje peatonal, un elevador, uh-huh. un elevador que también se colocó en aquel momento para efectos de poder tener esa apertura para quienes desearan visitar las esculturas. Bueno, eso creo que duró menos del año. Como ya bien dijiste, no solo se vandalizaron las tres esculturas, también toda la infraestructura que se hizo para ese efecto. Es decir, y ese costo debía haberse también reflejado en lo que pagó el pueblo a través del presupuesto municipal. Y hoy, pues como te decía, tienen estos señores de Movimiento Ciudadano pues una especie de síntoma extraño mental, donde se sienten dueños del dinero del pueblo y también de las decisiones. Hay que recordarle pues que gobernamos para el pueblo y no gobernamos para nuestros propios intereses, ¿no?
Ahora, ¿tiene usted ya información respecto a, digamos con carácter de oficial, a dónde serán reubicadas? Se ha hablado de la Plaza de la República, pero no sé si va a ser así o no.
Yo tampoco tengo esa claridad, porque también una vez que se decida si es que fuese ese espacio, tendría que reajustarse lo que en este momento tenemos alrededor de ese cruce. En particular, cuando concluye la Plaza de la República, se tiene, si mal no recuerdo, en este momento un monumento uh-huh. a un jalisciense ilustre, que fue Efraín González Luna. No sé si van a reubicarlo, a quitarlo, no han dicho absolutamente nada. Hoy lo que se hizo con motivo de la remodelación de la Plaza de la República correspondió con dinero del Estado, con un convenio con Guadalajara, y entiendo que anda rebasando los 100 millones de pesos. Ya no sé exactamente pues qué va a suceder, si ese punto u otro. Lo que ya es un hecho, pues ya que todos somos testigos, es que ya hay una remoción sin autorización del propio cabildo, sin información para la gente de cuál es el costo que nos está representando, y tampoco sin seguridad y certeza del destino.
¿Esto violenta algún tipo de reglamento?
Sí, en particular nuestro catálogo que nos da las obligaciones a quienes forman parte del ayuntamiento, en su artículo 110 establece de manera muy puntual cuáles son los asuntos que se ven por parte del cabildo y a través de qué órgano auxiliar, es decir, a través de qué comisión. Y en este caso concreto estamos hablando, de acuerdo al 110 del Código municipal de dos comisiones, la de monumentos y centros y barrios tradicionales y la de Hacienda.
¿Y ahora qué va a pasar, regidor?
Que vamos a tener que exigir a partir de lunes el que se nos informe para efectos de que conozca el ayuntamiento y en función de eso que conozca el pueblo qué está pasando y cuánto va a costar. Que ya nos costó bastante dinero, pues, ¿no? Porque tú mencionabas un dato de 60 millones de pesos, ¿no? Eso fue el capital semilla que anunció en su momento el presidente municipal, Enrique Alfaro. Pero fue mucho más, porque, como también bien dijiste, hubo retrasos en algunos proyectos y eso también generó costos porque ya había infraestructura comprometida y también recurso etiquetado.
Bien, pues estaremos al pendiente, regidor José María Martínez, de qué pasa con, digamos, la reubicación, que supongo además tocará hacer una erogación importante para restaurarlas, porque evidentemente quedaron vandalizadas y pues sí me parece muy importante que con toda transparencia las y los tapatíos sepan exactamente cuánto va a costar y cuál es el sustento técnico que respalda una decisión de estas características.
Sobre todo, pues, volver a decir a la gente de Guadalajara que tenga muy claro cuáles son las prioridades de estos gobiernos mañosos de Movimiento Ciudadano y cuáles son sus prioridades. Hoy tenemos graves problemas de agua potable, de redes hidrosanitarias, de seguridad, de bacheo en las calles, y no nos están absolutamente dando cuenta de estas urgencias que requiere la gente para vivir con dignidad, claro. Pero sí, o se la gastan en machuelos, en losas de concreto para las plazas, en pinturas, en mosaicos de alberca, y en esculturas. Esto no son las prioridades que requiere que requieren los tapatíos, y finalmente han sido prioridades que están siendo pagadas por el dinero del pueblo sin que haya ni siquiera información, como en este caso.
Hablando de temas que han dado motivo de conversación, regidor, y aprovechando la comunicación con usted, ¿usted qué sabe sobre el tema del Congreso de Masculinidades? Sobre todo porque, finalmente aparecían los logotipos del gobierno de Jalisco, de Zapopan, de Guadalajara, de la marca Guadalajara, se hace este escándalo en redes sociales y de pronto desaparecen casi todos estos logotipos. ¿Le metió o no Guadalajara dinero a este evento?
No lo sé, la verdad es que no puedo afirmarlo, no tengo la información, Ricardo, pero con mucho gusto sería curioso en solicitar la información directamente a quienes son responsables, en particular la tesorería y a la presidencia municipal, para ver si hubo lana de la gente o no en este congreso.
Bien, pues le agradezco mucho, regidor, nuevamente la posibilidad de platicar con usted y estamos al pendiente.
Muchas gracias, Ricardo, y un saludo a quienes nos escuchen.
Gracias y hasta pronto. José María Martínez, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, integrante del grupo de Morena, pues platicando con usted acerca de este tema que indiscutiblemente ha dado de qué hablar en un contexto en donde lo único que está pidiendo la ciudadanía, y es por supuesto legítimo, mínimo indispensable, pues es transparencia, saber exactamente cuáles son los criterios, cuáles las líneas que se están siguiendo y cuánto cuesta hacer esta intervención. Por supuesto, están las líneas a su disposición para conocer su punto de vista respecto a este y a otros asuntos de interés público. Antes de la pausa, Ignacio García dice, no está bien el transporte público, no dan boletos, a veces pones de 20 o más dos o más veces la tarjeta y el chofer no aclara que ya había marcado la primera vez, pero si no la pones, ahí sí reclaman, comenta Ignacio García a propósito del tema del transporte público. Eligio Infante pregunta de qué partido es el regidor, es de Morena, dándole respuesta, Eligio, a su inquietud. Vamos pues a la pausa comercial y enseguida estaremos de vuelta con más información. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. A propósito de la entrevista que sosteníamos hace unos minutos con el regidor tapatío José María Martínez, Emma Cecilia Ramírez dice: esas tres gracias parecen más bien las tres desgracias. Nunca tuvieron estilo, nunca tuvieron nada, que es un tema, sabemos, el del arte o este tipo de expresiones artísticas, pues que siempre divide opiniones, pero que tenemos que revisar con cierto rigor técnico cuando están financiadas con recursos públicos. Muchas gracias, Emma Cecilia Ramírez, por comunicarse a este espacio. Vámonos ahora a los deportes. Manuel Trujillo Soriano con lo más destacado en esta materia. Mi estimado Manuel, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad en este momento en dos frentes diferentes. Se lleva a cabo pues la continuación de los partidos de cuartos de final en la Champions League. Tenemos por un lado que el Barcelona está enfrentando al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Se está jugando ya sobre el minuto 30 de este primer tiempo y el marcador nos indica par de roscas. 0 para el Barcelona, 0 para el Atlético de Madrid. Hay probabilidades de que un futbolista mexicano pueda tener actividad en este encuentro y me refiero a Obed Vargas, el jugador de los colchoneros del Atlético de Madrid, quien sin embargo pues fue enviado a la banca de suplentes y ahí está con la posibilidad de poder ingresar si el técnico, el Cholo Simeone, así lo estima conveniente. Pero hasta el momento pues no ha habido goles, el resultado se mantiene con par de roscas entre Barcelona y el equipo colchonero. Mientras tanto, en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain, que es el campeón defensor de la UEFA Champions League, ya tomó ventaja, está en casa, era el obligado y lo hizo efectivo al minuto 11, así es que está derrotando 1-0 a Liverpool. Todavía le queda bastante cuerda a estos dos cotejos que van a completar la ida en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mientras tanto, en la Europa League también hubo actividad el día de hoy, después de su debut con la selección mexicana en la pasada fecha FIFA. El mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo regresó esta mañana a la titularidad con el Betis en el empate a uno en su visita al Braga en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Fidalgo inició el juego como titular y fue sustituido al minuto 63. Finalmente su equipo pues se conformó con empate a un gol. En la continuación de los cuartos de final, pero de la Conca Champions, la CONCACAF Champions Cup, Toluca recibe hoy a las 19 horas en la Bombonera la visita del Galaxy de Los Ángeles, mientras que a las 9 de la noche en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres serán anfitriones del Seattle Sounders. El avión charter en el que América regresaba tras su juego de ayer de la Champions, de la Conca Champions ante el Nashville de Tennessee, sufrió una avería en pleno vuelo y se vio obligado a aterrizar de emergencia en Miami. Se informa que el plantel azulcrema nunca estuvo en peligro y que únicamente se les informó que aterrizarían para un chequeo y jugadores y cuerpo técnico de las Águilas fueron llevados a un hotel cercano al aeropuerto, donde están a la espera de que en las próximas horas pues puedan emprender ya su vuelo de regreso acá a la Ciudad de México. El equipo de Cuapa tiene un compromiso importante este próximo sábado en el torneo local frente al Cruz Azul, que ayer por cierto pues le fue como en feria a la máquina porque perdió 3-0 frente a Los Ángeles Fútbol Club, hablando de la Conca Champions. Así es que está este imprevisto para el equipo de André Jardine, que no anda bien en el torneo, que tampoco se vio muy bien en la ida de estos cuartos de final de la Conca Champions, al empatar sin goles en su visita al Nashville, y que pues ahora estará precisamente enfrentando al conjunto de Cruz Azul. Bueno, en más información le comento a usted que tenemos pues una mala noticia en lo que al ciclista mexicano se refiere, en este caso a Isaac del Toro. Sufrió una aparatosa caída el día de hoy durante la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, a 83 kilómetros de la meta, y con ello se vio obligado a abandonar la prueba, luego de sufrir un fuerte golpe en el costado derecho con raspones en la cadera, glúteo y muslo inferior. Después de la caída, en la que se vieron involucrados también otros ciclistas, pues intentó, se subió a la bicicleta, pero el dolor era muy intenso y finalmente los médicos del equipo y el mismo entrenador le sugirieron que pues definitivamente mejor abandonara la prueba. El ganador de la etapa, que es la tercera, fue el francés Axel Laurens, y la Itzulia Basque Country sigue liderada en la clasificación general por el también francés Paul Seixas, ganador de las primeras dos etapas. El torito mexicano del equipo UAE se encontraba entre los favoritos para ganar esta carrera, y bueno, pues hasta antes de su retiro estaba en el octavo sitio de la clasificación general, a 2 minutos 44 segundos de líder. La prensa especializada allá en Europa lo consideraba, lo señalaba, pues uno de los favoritos para poder pelear el título. Sin embargo, insisto, en lo que fue hoy la etapa número 3, se ve obligado a abandonar la carrera. Es el primer abandono en lo que va del año y en su joven carrera, después de que había tenido prácticamente puros éxitos. Pues ahí está, hoy le toca bailar con la más fea y abandona la Vuelta Ciclista al País Vasco. El tenista ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y ganador del Abierto de Tenis de Estados Unidos por allá en el 2021, perdió los estribos simplemente hoy y destrozó su raqueta sobre la pista de arcilla. Luego la depositó en la basura hecha trizas a la mitad de una derrota histórica de 6-0 y 6-0 frente al italiano Matteo Berrettini en la segunda ronda del Masters de Tenis de Monte Carlo. Medvedev, actual décimo en el ranking, recibió una infracción por conducta antideportiva y es probable que reciba también una fuerte multa económica. Mientras que Berrettini se convierte en apenas el quinto jugador desde el estreno del ranking ATP por allá en 1973 que derrota a un rival top 10 con un doble 6-0 en tan solo 49 minutos. De ahí, pues lo histórico de este resultado, doble 6-0 en solo 49 minutos, frustración que no soportó Daniil Medvedev y simple y sencillamente perdió los estribos. Un fuerte incendio se desató la mañana del día de hoy en el velódromo del Parque Olímpico allá en Río de Janeiro, lo que provocó una importante respuesta de emergencia en la que participaron unos 80 bomberos y 20 vehículos, informaron las autoridades. Minutos después, el Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río informó que el fuego estaba bajo control y que solo afectó el techo del recinto. No se reportaron heridos y el interior del edificio, incluido el Museo Olímpico, permaneció intacto. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo marcadores en los dos juegos que se llevan a cabo en estos instantes en la ida de los cuartos de final de la Champions League. En el Camp Nou, Barcelona y Atlético de Madrid están 0-0. Y en París, en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain está derrotando 1-0 a Liverpool. Adelante, Ricardo.
Manuel, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Al regreso de la pausa tenemos más información para usted. Continuamos con las noticias, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Él nos mantiene actualizados en torno a este proceso de rescate de los trabajadores que permanecen atrapados en una mina. Hay buenas noticias en algunos sentidos, no tanto en otros. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. Si esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informaba confirmaba más bien la noticia que se dio a conocer durante la noche de que habían encontrado ya con vida a uno de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe en Rosario, Sinaloa. De hecho, hace una semana habían localizado a uno con vida. Este es el segundo. Desgraciadamente, junto a él o junto con él había también encontrado un cuerpo sin vida de uno de sus compañeros. Así es que todavía quedaba pendiente o queda pendiente el hallazgo del cuarto, pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una noticia increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace pues cerca de 13 días quedaron cinco mineros, ¿no? Cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento. Hay que decir también con apoyo de la empresa minera. Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez, cerca de las familias. Y ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora explica que siguen los trabajos porque evidentemente hay que localizar al cuarto de los mineros atrapados, y después calificaba como irresponsable la decisión que tomaron hace más de 20 años en la mina Pasta de Conchos, cuando dejaron de buscar a los mineros atrapados. Eran muchos más cuerpos, pero también eran circunstancias muy diferentes. Era prácticamente imposible con la tecnología de ese entonces entrar a buscar o tratar de buscar sin arriesgar la vida de más gente a los mineros que habían quedado atrapados. Y además, como fue una explosión, pues suponían que la mayoría, si no es que todos, estarían muertos precisamente por la explosión. Pero bueno, yo digo que en este caso no caben las comparaciones, pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el presidente en aquel entonces, Vicente Fox, y la minera tomaron una decisión muy irresponsable y equivocada al no buscar a los mineros. Insisto, eran circunstancias completamente distintas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por esta información y seguimos claro al pendiente.
Hasta pronto.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, le comento que la Secretaría de Salud en Sonora confirmó que aumentó a 8 el número de defunciones por casos de aplicación de suero vitaminado en una clínica de Hermosillo. Hasta el momento se han registrado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por un mismo médico tratante. Del total, insisto, se reportan 8 defunciones, una persona hospitalizada y 2 personas recuperadas. Asimismo, se informó que se han ejecutado diversos cateos y que continúan las diligencias en distintos puntos para averiguar la ubicación de los responsables. Y ayer en este espacio le platicábamos a usted de un decreto que anunciaba el gobierno federal relacionado con el Sistema Universal de Salud, que en términos coloquiales establece que cualquier mexicano, sin importar su derecho a biencia, podría atenderse en cualquier institución pública de salud. No importa si uno está afiliado al IMSS y se quiere atender en el ISSSTE, o si se está afiliado en el ISSSTE y se quiere atender en el IMSS o en el IMSS Bienestar, habría la posibilidad de hacerlo. Ese es el planteamiento. En esos términos se anunció, se dijo que se abriría la convocatoria para comenzar a tramitar las credenciales relacionadas justo con este servicio, que llevarían mano aquellos estados que forman parte del sistema de salud federalizado. Jalisco no es el caso, pero que de cualquier manera no nos iban a dejar fuera. Pero ¿qué está ocurriendo ya en el terreno de la práctica? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con la jefa de oficina de pensiones de la subdelegación Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ella nos comentaba que hasta el momento no tienen información respecto a lo que tú ya comentabas, esta Servicio Universal de Salud. Ella señala que solamente escucharon la declaración de la presidenta, pero hasta el momento no han recibido instrucciones. Esto contrasta con una situación que recientemente se vio en la Expo Ganadera, donde hay un módulo ya para poderte afiliar a este sistema o este Servicio Universal de Salud. Entonces, ¿es o no es ya una realidad? Esto fue lo que nos respondió precisamente la jefa de la oficina de la subdelegación Juárez. Adelante, por favor.
¿Qué información tienen ustedes?
Ninguna. Hasta el momento no se tiene una información ni del tema, no se han dado indicaciones. Estamos en espera de lo que nuestras autoridades definan.
Sin embargo, por ejemplo, yo estuve el otro día en la Expo Ganadera y veía que hay un módulo que ya está anunciando, incluso antes del anuncio mismo de la presidenta. ¿Esto qué quiere decir?
Pues creemos que pudiera ser ya los preparativos para estas acciones que va a tomar, sin embargo, todavía no tenemos información al respecto.
Incluso, y permítame.
Lo que todos hemos escuchado es lo que nuestra señora presidenta ha anunciado, pero hasta que no se establezca como un decreto presidencial y se publique en el Diario Oficial de la Federación y nos dé nuestro normativo, determine las estrategias, hasta que no nos digan cómo lo vamos a hacer, hasta entonces podríamos compartir noticias al respecto.
Ahora, recuérdenos qué fue lo que anunció la presidenta.
Pues habiendo palabras textuales, yo lo desconozco. Lo que sabemos es a través de los mismos derechohabientes que se acercan y preguntan sobre estos incrementos, pero de manera oficial no tenemos información.
¿Usted no les ha llegado información?
No, ninguna.
De acuerdo.
Ahí está lo que comenta precisamente esta jefa de oficina de la Subdelegación Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como puede escuchar usted, hasta el momento no hay información al respecto. Reitero, llama la atención este módulo ubicado en la Expo Ganadera, que incluso ya tiene ratito ahí anunciando algo que apenas ayer la presidenta daba a conocer. Hay que señalar que esto podría comenzar del 13, ya comienza del 13 al 30 de abril, pero solamente para adultos mayores, es decir, personas, tengo entendido, mayores de 80 años. Así que, por lo pronto aquí en Jalisco, compadre, espera, mi querido Ricardo, para saber qué es lo que va a ocurrir.
Y la confusión que finalmente pues padecen las personas, José Luis, porque el anuncio que hacen de pronto las autoridades federales desde el primerísimo nivel ahí en Palacio Nacional plantea una cosa, lo que está ocurriendo en las delegaciones es distinto, y lo que está pasando en algunos puntos, como en este ejemplo que ponías tú sobre la mesa, también es diferente.
Sí, totalmente, y hay que señalar de repente estas diferencias que hay con el gobierno federal cuando los gobiernos son de otro color. Es el caso de Jalisco, ¿no? O sea, desde Alfaro y ahora con el presidente, el gobernador Lemus, pues hay cosas en que no coinciden. Y una de ellas es precisamente, por ejemplo, el apoyo a personas con discapacidad de los 29 años hacia abajo y que no han podido subir la edad. Entonces, son situaciones que se van presentando de acuerdo al color de cada gobierno, ¿eh? Es increíble que esto pase en cuestiones sobre todo de salud, Ricardo.
Sí, por supuesto, donde tendría que superarse precisamente la diferencia de colores, aunque no deja de llamar la atención que al interior del propio IMSS, que es de parte del gobierno federal, se paren en donde se paren, en cualquier punto del país, pues igual está también esta desinformación y esta confusión.
Sí, totalmente, mucha desinformación. Hay que esperar a ver qué dicen los términos. Fíjate, hay una situación también interesante en torno a que si van a subir o no las pensiones de la ley 73. Otro asunto que hoy platicábamos, ¿cómo llegaron llamadas? Oigo, yo tengo una pensión de 4,100 pesos, ¿es cierto que me va a subir a 9,000? Bueno, igual, hasta el momento ha quedado solamente en una declaración que no se ha consolidado, y habría que esperar los próximos días, las próximas semanas o incluso los próximos meses, a ver si va a ser así. Por lo pronto nos confirman que no, que por lo menos no aquí en Jalisco va a haber un incremento en las pensiones de la ley 73, Ricardo.
Muy bien, José Luis. Y bueno, antes de despedirnos, tu tocayo, José Luis Cerrato, comenta sobre la tarjeta universal. La presidenta dijo, y así se informaba, que el registro va a empezar el 13 de abril, incluso con personas adultas mayores. Y bueno, pues es lo que se había anunciado desde la Ciudad de México. La locura es que ni el propio IMSS sepa qué va a pasar.
Sí, y mayores de 80 años, sí.
Sí.
Pero pues hay que ver cómo, o sea, no han dicho ni siquiera las formas, los requisitos. Hay que esperar al 13 de abril, querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez nos comparte su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que a días de que se llevara a cabo el concierto de Caifanes, que estaba puesto para el próximo 18 de abril en el Centro Ceremonial Otomí en Temuaya, Estado de México, pues fue cancelado de manera definitiva, según lo informó la promotora Apodaca Group a través de un comunicado oficial. De acuerdo con la empresa, la cancelación responde a causas de fuerza mayor ajenas tanto a la agrupación como a la organización del evento, a pesar de que inicialmente se contaba con la autorización oficial vigente emitida por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. Sin embargo, el pasado 27 de marzo, la propia SEPANAF notificó que ya no podía sostener el permiso previamente otorgado, argumentando condiciones que afectan la seguridad pública en la zona. Según el organismo, la región no cuenta actualmente con las condiciones adecuadas adecuadas para la realización del evento, por lo que la promotora destacó que ellos habían cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades correspondientes antes de recibir esta notificación. Ante la cancelación, los organizadores ofrecieron disculpas al público y reconocieron la importancia del concierto para sus seguidores, porque esto era bastante significativo. Asimismo, se informó que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio a través de los canales oficiales de venta, y quienes iban a asistir pueden seguir el proceso de devolución o iniciarlo mediante la sección de ayuda en el sitio web oficial de la boletera, que era Ticket. Así que lamentable este suceso, pero muchos desde que se anunció decían que no les parecía buena idea que este concierto se llevara a cabo en este tipo de centro ceremonial, porque podrían verse afectadas estas zonas arqueológicas. Y bueno, ahí está, al final sí no se tenían las condiciones. Y qué bueno que si es por el bien de este tipo de monumentos se mantenga y que no se haya llevado a cabo si no podían definir la seguridad de todos los asistentes. Oigan, y por otro lado, para todos los fanáticos de One Piece, les tengo buenas noticias, porque la plataforma de Netflix ya confirmó su tercera temporada de live action con título y hasta año de estreno. Y es que sí, dejan claro que esta es una de las grandes apuestas dentro del streaming y que podría ser una de las series que les lleven bastantes años, porque para quienes son fanáticos sabrán que está basado en una historia que tiene su previo anime, es decir, su versión animada, y también tiene su versión en historia de manga, que son ambos bastante largos y cuentan esta historia de Luffy y los sombreros de paja. Y ahora la tercera temporada llevará por título La Batalla de Alabasta, en uno de los puntos más importantes de la obra original, según lo dicen sus fanáticos. Aunque no hay fecha específica, sí dicen que esta temporada va a estrenarse en el 2027 y los fanáticos esperan que sea aproximadamente en el mismo plazo que se estrenó esta segunda temporada, que justamente se acaba de estrenar el mes pasado de marzo y que actualmente sigue estando en las series más vistas de la plataforma, que busca mantener el interés activo y evitar que proyectos de este tipo puedan perder el ritmo entre temporadas. Ahora se dice que va a entrar en una etapa distinta, porque van a introducir un conflicto más amplio, van a introducir más personajes y van a mezclar toda esta trama con temas políticos y enfrentamientos de mayor escala. Este anuncio no llega por casualidad, porque sí, es uno de los estrenos más sólidos que Netflix ha tenido este año y están apostando justamente por este tipo de franquicias. Y ya lo veremos, porque además para los fanáticos hay otras buenas noticias, y es que van a tener un especial animado junto con esta compañía de Lego que está programado para este año, y también una nueva versión animada de One Piece que va a empezar desde la primera temporada aparentemente. Así que enhorabuena, porque van a tener mucho, mucho contenido a nivel global de esta serie y de esta historia para quienes son fanáticos justo de los sombreros de paja. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Comentarios de nuestros radioescuchas. Lourdes Mendoza dice: si el servicio de salud está fatal en el IMSS, en el ISSSTE, en fin, si no están atendiendo bien a sus propios derechohabientes, ¿cómo van a atender a quienes no lo son? A propósito de este sistema de salud universal decretado por el gobierno federal. Dice otro de nuestros radioescuchas, gracias por su comunicación, nos escucha en Villa de Guadalupe, dice: sobre la pensión de discapacidad de 30 a 64 años, creo que voy a Huicho, pero no estoy también. Híjole, déjeme dar una revisada a la redacción para extraerle, digamos, como la esencia al mensaje y poderlo leer con claridad. Nos está manifestando aquí una queja relacionada con un médico que no está proporcionando bien su servicio, un tema que corresponde más bien al Zoquipan. Lo recojo, por supuesto, recojo este este reporte y lo derivamos, ¿no? Para que revisen exactamente, pues, qué es lo que está pasando. Muchas gracias a Francisco Rodríguez, quien se comunica a este espacio y nos hace llegar a este reporte que, insisto, pues, lo derivamos con gusto con el propósito de que reciba el seguimiento correspondiente. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invito, claro, a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos en este espacio mañana al filo de las 12:30 para seguir revisando la información local, nacional e internacional más importante de las últimas horas. Por lo pronto, le deseo que tenga una excelente tarde y hasta mañana.